Laudetur Jesus Christus.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News, y bienvenidos al programa informativo vespertino en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos, con María Cecilia Mutual, Renato Martínez y los demás integrantes de la redacción en español en este martes 6 de diciembre de 2022. En este día la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Nicolás de Bari, obispo de Mira, uno de los santos más populares y amados a causa de la tradición que lo considera el protector de niños y jóvenes. Hoy destacamos: las fundaciones vaticanas serán sometidas al control de los organismos económicos de la Curia, lo establece el Papa Francisco en un motu proprio publicado este martes. The Church is our home. Más allá de la inclusión, la corresponsabilidad. Lanzan primer video de la serie sobre la participación de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia. El tuit del pontífice en su cuenta oficial @pontifex. El camino del Adviento se hace con muchos pequeños gestos de paz todos los días. Gestos de acogida, de comprensión, de cercanía, de perdón, de servicio. Gestos hechos con el corazón como pasos hacia Belén, hacia Jesús, Rey de la Paz. En instantes ampliamos las informaciones sobre el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Y les deseamos, como siempre, que tengan una excelente sintonía. Como anticipamos en titulares, por disposición del Santo Padre Francisco, las fundaciones vaticanas serán sometidas al control de los organismos económicos de la Curia. Así lo establece un motu proprio del Papa Francisco publicado este martes 6 de diciembre, relativo a las entidades creadas en el seno de las instituciones vaticanas que hasta ahora gozaban de cierta autonomía administrativa. La nueva normativa se extiende también a las entidades con sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Nos cuenta más detalles María Cecilia Mutual.
El que es fiel a lo insignificante lo es también en lo importante. El Papa Francisco cita el capítulo 16 del Evangelio de Lucas al introducir el motu proprio que se aplica a las personas jurídicas instrumentales, es decir, a los entes que hacen referencia a la Santa Sede, inscritos en la lista que se refiere al artículo 1, párrafo 1 del Estatuto del Consejo de Economía y que tienen su sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, con exclusión de las instituciones curiales y de las oficinas de la Curia Romana, de las instituciones vinculadas a la Santa Sede y de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Aunque tales entes tienen una personalidad jurídica formalmente separada y una cierta autonomía administrativa, debe reconocerse, escribe el pontífice, que son instrumentos para la realización de los fines propios de las instituciones curiales al servicio del ministerio del sucesor de Pedro y que, por tanto, también ellos son, salvo que las normas que los instituyen de algún modo indiquen otra cosa, entes públicos de la Santa Sede. Por tanto, siendo sus bienes temporales parte del patrimonio de la sede apostólica, es necesario que estén sujetos no solo a la supervisión de las instituciones curiales de las que dependen, sino también al control y a la vigilancia de los organismos económicos de la Curia Romana. De esta forma, las personas jurídicas instrumentales serán claramente diferenciadas de las otras fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que nacen de la iniciativa de particulares y no son instrumentales para la realización de los fines propios de las instituciones curiales. Las personas jurídicas instrumentales existentes deberán adaptarse a las disposiciones del motu proprio en el plazo de 3 meses a partir de su entrada en vigor, prevista para el 8 de diciembre de 2022. El motu proprio se compone de 8 artículos y está en línea con la mejora trazada por el Papa con la Constitución Apostólica Predicate Evangelii.
De la agenda pontificia destacamos que este lunes 5 y martes 6 de diciembre se desarrolla en el Vaticano, en la presencia del Papa Francisco, la reunión del Consejo de Cardenales. En cambio, mañana miércoles 7, como todas las semanas, el Papa presidirá la Audiencia General y pronunciará su 11ª catequesis dentro del ciclo dedicado al discernimiento espiritual. Ustedes podrán seguir la transmisión en directo con comentario en nuestro idioma a través del Facebook Live de Vatican News, nuestro canal de YouTube Vatican News Es y nuestro sitio web vaticannews.va/es. Y también les recordamos que el jueves 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, a las 4 de la tarde, hora de Roma, el Santo Padre presidirá el acto de veneración a la Inmaculada en la Plaza de España, y ustedes también podrán seguir la ceremonia mediante las distintas plataformas de Vatican News. Este martes 6 de diciembre se publicó el primer video de la serie The Church is Our Home sobre la participación de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia. La narración de los 5 protagonistas de los videos busca hacer posible su plena participación y fomentar su corresponsabilidad en la Iglesia. El informe es de Renato Martínez.
Y como anunciamos en titulares, este martes 6 de diciembre se publicó el primer video de la serie La Iglesia es nuestra casa sobre la participación de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia. Este primer video, desarrollado en torno al tema de la participación de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia, fue publicado en los canales sociales del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, la Secretaría General del Sínodo y Vatican News. La narración de los 5 protagonistas de los videos, Enrique Alarcón García, presidente de Frater España, Luz Elena Beacamonte Zamora, de la DICEA de México, Julia Cirilo, de la Comunidad de San Egidio, Clarín Marie Rugger, laica consagrada francesa, y el padre Justin Glynn, jesuita, parte de la experiencia de algunas personas con discapacidad. Hablan de la cuestión de la falta de acceso a los sacramentos, de lo ocurrido durante la pandemia, de la costumbre de crear grupos separados para explicar la necesidad de tomar un camino diferente y construir comunidades más acogedoras. En el fondo no se trata solo de favorecer la accesibilidad de lugares y contenidos para los fieles con discapacidad, sino de hacer posible su plena participación y fomentar su corresponsabilidad en la vida de la Iglesia. Escuchemos a algunos de los protagonistas.
Me llamo Enrique Alarcón García, soy de España y pertenezco a la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que cariñosamente llamamos Frater.
Mi nombre es Luz Elena y mi signo es Luz Elena. Represento a la DCYIA y también a la Pastoral de Sordos de México.
Las personas con discapacidad participan de muchas maneras en la vida de la Iglesia. Están implicadas en las parroquias, están implicadas a través de organizaciones, a través de movimientos. También se implican en la tarea sencilla, pequeña.
Algunos padres no aceptan la participación en los sacramentos.
Discriminación para mí significa hacer inferior a un ser humano. Es no considerarlo persona. Discriminar es separar de la humanidad.
La exclusión significa, por ejemplo, cuando nos separan en grupos y que hay grupos separados que nos humillan con fuerza.
En la pandemia, las personas con gran discapacidad, al igual que los ancianos, hemos sido relegados y muchas personas han muerto en los servicios previos, en las urgencias, y se les ha negado la asistencia porque había una discriminación, porque a la persona se le concedía menos valor. La Iglesia tiene un largo camino para facilitar la inclusión.
Es muy importante, necesitamos y es urgente la inclusión. Que la Iglesia abra su pensamiento para todos es importante.
La Iglesia también tiene que hacer posible la corresponsabilidad. Es decir, no basta con que estemos en el templo, no basta con que participemos en los sacramentos las personas con discapacidad. Tenemos que ir más allá, a aquello que solemos decir nosotros de nada para nosotros, sin nosotros.
Y este 5 de diciembre se ha dado a conocer el videomensaje enviado por el Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial del Voluntariado. El pontífice se dirige a los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, que se celebrará del 1 al 6 de agosto en la capital portuguesa. Les agradece su generosidad, la generosidad de cada voluntario, de cada voluntaria, dice. Escuchemos al Santo Padre.
Queridos hermanas y hermanos, una de las cosas que a mí me impresiona más con algunas iglesias que he visitado es la fuerza del voluntariado. Sí, están el obispo, el sacerdote, las monjas, los laicos y todo, pero el voluntariado es otra cosa. El voluntariado es fuerzas de choque, entre comillas, es salirse de los esquemas, salir para llevar adelante una cosa adelante. El voluntariado tiene esa perseverancia de llevar una cosa adelante. Por ejemplo, el voluntariado con los enfermos. Vos ves hombres y mujeres que están todo el día allí, el tiempo libre que tienen trabajando con los enfermos. El voluntariado es una gracia de Dios. Por favor, asúmenlo con fuerza. Ustedes, voluntarias y voluntarios, son una fuerza de la Iglesia. Son una dimensión de misión de la Iglesia, porque van allá y mantienen con el voluntariado de ustedes tantas acciones de la Iglesia. No le tengan miedo. Gracias por la generosidad que tiene todo voluntario y toda voluntaria. Que Dios los bendiga. Y recen por mí, por favor.
Desde este jueves 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, las calles de Montevideo, capital del Uruguay, se adornan con las llamativas balconeras, es decir, los grandes afiches en tela con la imagen de la Sagrada Familia que se colocan en los balcones de los hogares, de ahí el nombre, así como en las fachadas de las iglesias y otras instituciones. Forman parte de la campaña Navidad con Jesús, lanzada en 2016, por el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, con el objetivo de recuperar el sentido cristiano del nacimiento de Jesús en una sociedad laica y plural como la uruguaya. Este año destacan dos novedades respecto a las balconeras. La primera es el diseño renovado que pasó del formato vertical al horizontal. Los rostros están trabajados en una técnica que permite sentirlos más cercanos y los colores utilizados son más vivos. La segunda es la adhesión de la vecina ciudad de Buenos Aires a la iniciativa, de modo que desde 2022 también la replicarán con una versión similar. En Radio Vaticana, Vatican News, hemos tenido la oportunidad de conversar con Natalia López, la diseñadora de las balconeras, quien trabaja en el Departamento de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Montevideo y nos cuenta más detalles. Escuchemos un extracto de la entrevista. ¿Cómo se da tu participación en la campaña como diseñadora? Es decir, ¿cómo surge la idea de que, desde tu rol, aportes al nuevo diseño?
Yo trabajo acá en el Departamento de Comunicación desde hace 3 años. La balconera se renueva cada 3 años. Cuando yo recién entré, recién se había mandado a imprimir la balconera anterior. Entonces, como a mí me gusta mucho también dedicarme al tema de la ilustración, y eso ya había aportado otras veces con mis ilustraciones para la comunicación de la arquidiócesis, decidieron, bueno, pedirme a mí, ya que estoy como acá adentro y conozco más o menos el lenguaje y eso, y somos como bien cercanos, creímos que era como una buena idea poder hacerlo desde acá adentro, y bueno, en realidad contribuimos entre todos un poco, ¿no? Yo llevé como a cabo los trazos, digamos, pero en realidad todos aportaron un poco a cómo podía ser, así que eso estuvo bueno también.
Natalia, en el lanzamiento de la balconera, que se dio en dos momentos, me parece, ¿no? Primero en la conferencia de prensa, donde tú te tomaste una foto con el cardenal Sturla, y luego en el concierto por la paz en la Catedral de Montevideo, se veía muy contento al cardenal, ¿no? ¿Qué te dijo sobre el trabajo realizado?
Sí, sí, quedó muy contento, sobre todo porque creo que se siente atrás que hubo mucho trabajo, ¿no? Hubo un montón de versiones, muchas propuestas, dimos como muchas vueltas para poder llegar al mejor resultado posible, y creo que se notaba también que él estuviera contento, y a mí me deja contenta verlo satisfecho, ¿no? Como que, bueno, misión cumplida. pero sí, era como una gran alegría. Creo que yo todavía en ese momento como no caía todavía en qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero sí, muy lindo.
Digamos que después de dejar contenta al cardenal ya podría jubilarte, de alguna manera, ¿no? Misión cumplida. Hasta aquí, queridos amigos, el programa informativo vespertino en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Gracias, como siempre, por su amable y fiel sintonía. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.